Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo, que te va a acompañar hasta las 8:30 en este domingo 23 de junio, en el que los termómetros van a seguir subiendo y donde en varios puntos de Andalucía se van a alcanzar los 37 grados de máxima. Jorge Olcina es experto meteorológico y, como cada fin de semana, nos adelanta la previsión del tiempo aquí en COPE.
Con temperaturas calurosas pero no tórridas, las noches en el interior peninsular, por ejemplo, pues están bajando de 20 grados, lo cual es buena noticia. Es verdad que en la costa mediterránea ya llevamos algunos días con esas noches tropicales y también en el sur peninsular.
Así afrontamos este domingo, en el que, mirando a la próxima semana, en concreto a mañana lunes, se van a cumplir 2 años de la tragedia de la valla de Melilla. Fue uno de los intentos de entrada más duros y más estremecedores que se recuerdan en la ciudad autónoma. Murieron 23 personas, aunque ojo, porque esa es la cifra oficial que se dio entonces por parte de Marruecos, pero numerosas ONGs elevan ese dato. Y a esto hay que sumar el número de desaparecidos, también sin concretar, aunque las últimas cifras las sitúan en al menos 77 personas, lo que incrementaría el número total a un centenar. Esto se traduce en la situación más sangrienta en una valla fronteriza europea jamás vivida. Vamos a remontarnos a ese 24 de junio de 2022. Unos 2.000 migrantes subsaharianos intentaron cruzar la valla que separa la ciudad marroquí de Nador del enclave de Melilla. La violenta represión ejercida contra ellos por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas convirtió el puesto fronterizo del barrio chino en una auténtica trampa mortal. Una ratonera de la que no se podía salir y donde comenzaron los empujones para tratar de escapar. Las imágenes de personas migrantes, vivas y muertas, apiladas unas encima de otras, dieron la vuelta al mundo. Y además, ninguna autoridad sanitaria accedió al lugar para acreditar si seguían heridos o estaban muertos. Tras la tragedia se abrieron diferentes investigaciones. Por ejemplo, la del Defensor del Pueblo, que concluyó que se produjeron 470 devoluciones de migrantes en caliente. Esto es, la expulsión de forma inmediata de los migrantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que se les haya aplicado ninguna garantía ni protección. También la Fiscalía abrió una investigación, pero esta se acabó archivando. En un primer momento, tras conocerse lo ocurrido, Pedro Sánchez llegó a decir que el asunto se había resuelto bien. Pero días después, aseguró que cuando dijo esto no había visto las imágenes de la valla. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendía que la respuesta que dio el Estado al salto de la valla fue proporcionada.
La respuesta del Estado es firme, serena también, y también necesariamente proporcionada.
Lo que está claro es que hubo voluntad por parte de Marruecos de presionar a España, que Marruecos perdió el control de la situación, pero también que es un tema que para el gobierno español sigue siendo incómodo. Y es que todavía hay muchos interrogantes abiertos. 2 años después, y tras la impunidad con la que este tema se ha abordado, las organizaciones siguen denunciando la normalización en torno a la muerte de personas en movimientos migratorios. Masacres como estas, la de la valla de Melilla, se siguen sucediendo además, pero que su visibilidad cada vez es menor. Y en ello también ha tenido que ver la gestión de esta crisis. Bueno, al margen de esto, continúa la tercera gira del presidente argentino Javier Milei por Europa. Ya está en Alemania. Y este domingo finalmente se va a reunir con el canciller Olaf Scholz en Berlín. Va a ser un breve encuentro de trabajo que sustituye a la visita oficial de poco más de una hora, y posteriormente no habrá rueda de prensa. Mientras, aquí en España continúa el enfrentamiento entre el gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. Te recuerdo que Isabel Díaz Ayuso entregaba este viernes al presidente argentino la Medalla Internacional de Madrid, y ante los ataques del Ejecutivo de Sánchez, que sigue mirando hacia otro lado ante la grave crisis diplomática con Argentina, Ayuso se defiende y asegura que lo hizo porque tiene potestad para ello. Escuchamos primero a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y después a la presidenta madrileña.
Una condena absoluta a ese discurso, pedir respeto, lealtad institucional, cumplimiento de la ley a la presidenta de Madrid, que es la responsable que en el día de ayer hayamos asistido a este discurso que ustedes han visto, que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución y las bases de nuestra democracia.
Nosotros no tenemos por qué entrar al juego de las disputas políticas que provocan aquellos ministros que son incapaces de quedarse quietos con los deditos y solo saben insultar. Todos los españoles somos iguales ante la ley, le pese a quien le pese, aunque usted se tenga que ir de la Moncloa mañana mismo por estafador.
Y mientras, otro de los temas que va a seguir dando de sí es el de la trama rusa del Prusés. Te recuerdo que el juez que investiga el caso ha pedido al Supremo la imputación de Puigdemont por alta traición y malversación de caudales públicos. Y la clave de todo esto está en ese posible delito de alta traición, porque está excluido de los casos que pueden ser amnistiados. Tenemos que ver aún qué pasa, porque, como te digo, depende del Supremo investigar al prófugo, ya que te recuerdo que tiene condición de aforado. Bueno, en el auto, el juez explica que Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas. Las pruebas de las que se vale el magistrado fueron interceptadas en los teléfonos públicos de los implicados, entre los que además de Puigdemont también se encuentra, entre otros, Artur Mas. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿En qué consistía esta trama rusa? Y también nos preguntamos qué ganaban Cataluña y, por otro lado, Rusia. Pues básicamente lo que se investiga desde hace años son las conexiones entre líderes del Prusés y el personal ligado al Kremlin, con el objetivo de obtener apoyos a la hora de declarar la independencia de Cataluña. Y todo empieza así. Nos lo cuenta David Alandete, que es periodista especializado en desinformación, corresponsal de ABC en Washington y autor del libro que está a punto de publicarse, La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo y el Kremlin.
Desde octubre, después de la declaración de independencia, lo que hay es una reunión con un ruso al que los asesores de Puigdemont se refieren como emisario de Putin. Y ahí empiezan unas conversaciones para conseguir apoyo de todo tipo.
Como relata Alandete, en el fin de semana con Cristina se investigan conversaciones y encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña.
Hay una cosa muy, muy alarmante, que es contactos del abogado de Puigdemont, también imputado, Gonzalo Boye, y Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, para verse con un señor que se llama Kalashov. Kalashov es un mafioso ruso extraditado de Dubái a España, condenado en España por actividades delictivas de primerísimo orden y extraditado después a Rusia. O sea, hay contactos con la mafia rusa, acreditados dentro de ese auto.
Bueno, el objetivo de los independentistas era buscar apoyos y el objetivo ruso era el de interferir y debilitar la Unión Europea, sobre todo a base de desinformación. Y es que en el 2017, año en el que se convocó ese referéndum ilegal, ese intento de golpe de Estado, Rusia vio sin duda en Cataluña la puerta para desestabilizar a toda la Unión. Y es que se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. Y más allá de esta trama de película, esta implicación de Puigdemont en la trama rusa, como te digo, complica la amnistía para el prófugo. Es domingo 23 de junio y a esta hora hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Continúa.
La gira del presidente argentino Javier Milei recorriendo Europa. Su siguiente destino es Alemania, donde ya se encuentra. Este domingo se reúne con el canciller Scholz en Berlín. Será un breve encuentro de trabajo que sustituye a la visita oficial del mandatario.
Incertidumbre.
En torno al pleno de investidura del Parlament de Cataluña, que está previsto para este martes y para el cual no hay candidato aún. Si antes del 26 de agosto no aparece un candidato con suficientes apoyos, tendrá lugar una repetición de las elecciones para el próximo 13 de octubre.
sin tregua.
En Ucrania, al menos 3 personas han muerto y 56 han resultado heridas en las últimas horas por un bombardeo ruso sobre una zona de viviendas en la ciudad de Kharkov, la capital de la región homónima y bajo disputa en el este de Ucrania.
Más de 100.
Víctimas de ataques de Israel en Gaza en poco más de 24 horas, según datos de Hamas. Los medios locales apuntan a un posible intento de asesinato de un alto cargo de la organización terrorista, lo que podría haber provocado los ataques. El número total de muertos asciende a más de 37.500 en 8 meses y medio de guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre.
E incendios.
A lo largo de Turquía y Grecia. En Turquía, los fuegos de las ciudades de Diyarbakır y Mardin se han cobrado ya 14 víctimas. En el caso del país heleno se han detectado 64 en lo que va de fin de semana, uno de ellos provocado por fuegos artificiales lanzados desde un yate.
6:10, escuchas La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Termina una semana en la que hemos celebrado el 10º aniversario de la proclamación del rey y precisamente don Felipe inicia este domingo un importante viaje oficial de 3 días que le va a llevar a los países bálticos, que son los más expuestos, por otro lado, de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Cabe destacar que no le va a acompañar ningún ministro, como es habitual, y que va a arrancar en Estonia para luego pasar por Lituania y Letonia. Alicia García.
Será la primera gira de don Felipe por las repúblicas bálticas. Además de los preceptivos encuentros con las máximas autoridades de Estonia, Letonia y Lituania, el rey tiene previsto visitar a las tropas españolas desplegadas en estos 2 últimos países en el marco de los esfuerzos de la OTAN para proteger el flanco este frente a la amenaza rusa. En las 3 naciones, don Felipe se va a reunir con sus respectivos presidentes, va a visitar los parlamentos, también pronunciará discursos en los que va a verbalizar el compromiso de España con la seguridad del flanco este de la Unión Europea. El objetivo principal, por tanto, de este viaje de 3 días de don Felipe es reforzar la relación con las 3 repúblicas exsoviéticas y mostrar el apoyo firme de España a su seguridad ante la intimidación de Rusia 2 años y 4 meses después de que Moscú declarara la guerra a Ucrania.
El arzobispo de Burgos ha excomulgado finalmente a las 10 monjas clarisas del monasterio de Belorado que rompieron con la Iglesia Católica hace más de un mes. Tenían hasta las 2 de la tarde del viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por esa ruptura, pero no lo hicieron y comunicaron por un burofax al arzobispado de Burgos su separación voluntaria de la Iglesia. Informa desde la redacción de COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
El arzobispo de Burgos, Mario Zeta, ha excomulgado a las 10 clarisas de Belorado que en las últimas horas han afirmado haberse separado voluntariamente de la Iglesia. Las ya ex-religiosas han rechazado comparecer ante el Tribunal Eclesiástico al que habían sido convocadas por no reconocer su autoridad. En un comunicado remitido por el arzobispado de Burgos y al que ha tenido acceso COPE, precisan que son las mismas hermanas las que han mostrado su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia. La declaración de excomunión es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal que mueva la reflexión y a la conversión personal. Sigue existiendo una comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión al no haber secundado el cisma. Se trata de 5 hermanas mayores y otras 3 que, aunque en ese momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad.
Dentro de poco más de una semana, el próximo 4 de julio, hay elecciones en Reino Unido. Las encuestas pronostican desde hace tiempo una victoria contundente de los laboristas con una media de unos 20 puntos de diferencia sobre los conservadores. El país se encuentra desde hace años en una situación económica delicada después del Brexit y de la pandemia. Los británicos son ahora más pobres que antes de que abandonaran la Unión Europea y algunos no perdonan tampoco a quienes les embarcaron en el Brexit. Entre las preocupaciones de los ciudadanos están la economía, la carencia de trabajadores cualificados en algunos sectores y el control de la inmigración. También la falta de médicos y enfermeras en la sanidad. Y es que hay, atención, 7,5 millones de británicos en listas de espera en su sanidad pública. Algunos sondeos sitúan a los conservadores, ahora en el poder, en el tercer lugar en porcentaje de votos, por detrás también del partido del nacionalista Rayel Faras, que se postura además como aspirante a líder a la oposición frente al posible futuro gobierno laborista. Los laboristas, si gobiernan, quieren mejorar la relación comercial con la Unión Europea, derribar algunas de las barreras comerciales, al fin y al cabo, en vigor con Bruselas. El conservador Rishi Sunak, el actual primer ministro, ha prometido bajadas de impuestos y también un mayor control de la inmigración con la deportación de inmigrantes indocumentados a Ruanda.
I can appreciate people's frustrations. Of course we haven't got everything right. I don't think any government does, and I know it's been very difficult.
Aunque Sunak dice que entiende también por otro lado la frustración de la gente porque reconoce no haber conseguido hacer las cosas del todo bien. Y si los laboristas ganan las elecciones, volverían al gobierno en el Reino Unido después de 14 años de gabinetes conservadores dirigidos por hasta 5 diferentes jefes de gobierno. Bueno, pues a poco más de una semana de las elecciones allí en Reino Unido, vamos a analizar cómo se presentan los comicios aquí en la mañana del fin de semana de COPE, y para ello nos vamos hasta Londres y saludamos a nuestra corresponsal Eva Millán. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿realmente las cosas pintan tan mal para los conservadores en estas elecciones o puede haber un giro de última hora? ¿Qué es lo que dicen los últimos sondeos, Eva?
Pues los sondeos son tan coherentes en los datos que están facilitando que es prácticamente imposible que pueda haber este giro de última hora. Como decías antes, estamos con una media de 20 puntos de ventaja en las encuestas y es algo que es desde hace más o menos un año, con lo cual tendría que haber un milagro durante la campaña que no ha ocurrido. Como mucho ha sido para peor, porque esta misma semana, por ejemplo, a los conservadores les estallaba en las manos un escándalo de apuestas. Algunas personas próximas al primer ministro habrían presentado apuestas con la fecha del adelanto electoral, algo que no se esperaba aquí nadie en el Reino Unido, y esto no hace más que recordar esos pecados que los conservadores han sufrido durante varios años. Teníamos el caso del Partygate, que fueron esas fiestas ilegales en Downing Street, y no es más que un recordatorio de todos esos motivos que llevan al electorado a un cierto hartazgo, que es el que sugiere que aquí en el Reino Unido a partir del 4 de julio vamos a vivir un cambio de ciclo. Pero es que además las proyecciones en términos de escaños están hablando de algo histórico, de una derrota incluso peor que la que habían sufrido en 1997 cuando Tony Blair llegó al poder. Ha habido algún sondeo que les ha dado algo tan bajo como 53 diputados en una Cámara de 650 asientos.
Decíamos hace un momento que la economía es sin duda una de las principales preocupaciones de los británicos. Eva, ¿alguno de los candidatos, tanto el laborista o el conservador, ofrecen soluciones creíbles y reales para mejorar el estado de la economía allí en Reino Unido?
Pues la economía, lógicamente, tras los años que hemos tenido de alza del coste de la vida, es una de las cuestiones que más pesan. De ahí que la campaña esté muy centrada en el tema, como decíais antes, de impuestos. Los conservadores han hilvanado todos los ataques al laborismo en base a una acusación que ni siquiera está aprobada por ningún analista independiente, que es que dicen que los laboristas, si llegan al poder, van a subir los impuestos una media de unos 2.000 libras, es decir, unos 2.300 euros por persona cada año. Es una cifra que no se sostiene, pero consideraban que podía haber la posibilidad de que calase en el electorado. Los laboristas, lógicamente, saben que se enfrentan a una herencia envenenada, puesto que la situación en el país está bastante complicada desde un punto de vista económico. Se ha superado la recesión, sí que es cierto que la inflación vuelve a estar bajo control, pero los bolsillos de los ciudadanos todavía siguen sufriéndolo. Y la otra gran pata es también la inmigración. Es una cuestión que importa a un sector notable del electorado, y de ahí que también los conservadores estén insistiendo en la falta de plan por parte del laborismo para lidiar con estas llegadas que tenemos en el Reino Unido por parte del Canal de la Mancha, ya que los Tories, que llevan 14 años en el poder, han hablado de ese plan de Ruanda, de deportaciones a Ruanda, al país africano, de todas las personas que lleguen hasta aquí. Y esta misma semana veíamos el mayor número de llegadas en un día del año. Fueron 882, y lógicamente ahora con la mejora de la meteorología se espera que sigan aumentando, y lógicamente será una de las grandes respuestas que se le pidan a los partidos políticos.
¿Qué efecto puede tener la presencia de Faras en estas elecciones? ¿Entra dentro de lo posible que se pueda llegar a convertir en líder de la oposición, desbancando a los conservadores, Eva?
Bueno, pues el propio Nigel Farage reconoce que sus elecciones no son estas de 2024, que su objetivo son las siguientes. Lo que ahora quiere poner es las bases para consolidarse en el Parlamento, ser esa gran voz, porque no hay que olvidar que Nigel Farage, a pesar de ser muy conocido, nunca ha estado en el Parlamento británico. Lo había intentado en 7 ocasiones y no lo había logrado, con lo cual esta octava a la vencida espera ser un agente de disrupción y de cambio, y sobre todo la influencia que puede tener es que puede polarizar todavía más las posiciones en el Partido Conservador. Quiere ocupar ese espacio a la derecha de la escena política británica. Pero Farage tiene un elemento en contra, que es el sistema electoral británico. Aquí no hay representación proporcional como la que tenemos en España, sino que el escaño se lo lleva el que consiga más votos. Es decir, un voto más en una circunscripción te da el asiento en la Cámara de los Comunes. Y esto puede ser un problema para Farage, porque a pesar de llevarse muchos votos populares, tiene que conseguir más que nadie para lograr ese escaño. De ahí que se asuma que él tiene asegurada la presencia en el Parlamento, pero está por ver cuántos más diputados pueden conseguir, a pesar, como decía, de lograr muchos votos populares. Es un sistema electoral que va en contra de los partidos pequeños.
Y en cuanto a la relación del Reino Unido con la Unión Europea, ¿qué puede pasar después de estas elecciones? ¿Podría haber algún cambio si hay un gobierno laborista?
Pues el laborismo siempre había sido un partido que estaba a favor de la Unión Europea, y Keir Starmer, la persona que está señalada por los sondeos como el próximo primer ministro, siempre ha tenido una eurofilia mayor que la de otros líderes laboristas. Ha avanzado que efectivamente tiene interés en mejorar las condiciones comerciales con el bloque, sobre todo porque va en el interés británico. Reino Unido se calcula que por persona el Brexit le ha costado unas 2.000 libras anuales, unos 2.200 euros anuales por persona, de ahí que sea en el propio interés de la economía británica. Y de hecho, los propios ciudadanos, a pesar de que habían votado a favor del Brexit, están notándolo, y las últimas encuestas hablan de que en torno un 58% de británicos serían partidarios de volver a la Unión Europea.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de las elecciones en Reino Unido, que te recuerdo se celebran el próximo 4 de julio. Y para analizarlas hemos hablado con nuestra corresponsal desde Londres, Eva Millán. Muchísimas gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Y este sábado ha sido un día clave apuntado en el calendario de miles de futuros maestros, porque han arrancado las oposiciones de educación en casi todas las comunidades. Más de 150.000 aspirantes para 25.000 plazas. Este año muchas regiones han sacado además el primer concurso ordinario tras las anteriores convocatorias extraordinarias para estabilizar a los interinos. Y con muchos nervios entre los candidatos, porque saben que hay mucho en juego. Nada menos que una plaza de profesor para toda la vida. Manu Santas.
Se trata de una prueba masiva con miles de maestros de infantil, primaria, secundaria y otro tipo de enseñanzas intentando ganarse una de las 25.000 plazas ofertadas. Los hay primerizos o que repiten ante una competencia que es autonómica y que cada gobierno regional decide sobre el examen. Alicia es una de las candidatas a obtener una plaza en educación infantil y ha ido con buenas sensaciones ante el tribunal.
La verdad es que bastante bien. Transmiten mucha tranquilidad de que, bueno, al final pues es lo que ellos también dicen, ¿no? Que también están nerviosos, que saben que nuestra nota depende de ello. Entonces, muy buenas sensaciones, y además cuando toca bola, pues mucho mejor todavía, aunque siempre está esa duda de ¿gustará mi examen?
El objetivo es cubrir plazas que han quedado vacantes debido a jubilaciones o fallecimientos y transformar puestos ocupados por personal interino en plazas fijas, con el fin de reducir la temporalidad y cumplir con la norma para que la alta temporalidad se reduzca al 8%. Una oportunidad para muchos de poder conseguir una estabilidad laboral en el sector educativo.
Y de profesores pasamos a hablar de alumnos, porque ya han salido las notas de la temida selectividad en todas las comunidades. Después de meses de preparación, ya saben sus notas y algunos se llevan las primeras sorpresas.
Hola, y vamos a hacer reaccionando a mis notas de BAU.
Vale, historia de la filosofía.
A ver, es que yo se salí bastante contenta y yo creo que un 9.
Un 5 con 2.
¿Se me estás vacilando? No, me estás vacilando.
Tía, pero sí, sí, dijiste que te había salido súper bien.
Pero me estás... No, ahora sí, me estás vacilando. Bien, revisión. No, me están robando.
Bueno, otros han tenido más suerte, como Irene Carrillo, que es una de las 3 mejores notas de la región de Murcia.
Al final voy a poder hacer lo que yo quería hacer desde un principio. Quiero hacer ingeniería aeroespacial en la Universidad Politécnica de Valencia. Me gustaría mandarlo, el cohete, pero tanto como subirme dentro, yo creo que no.
o Nacho Álvarez, que es estudiante del Colegio San Fermín de Pamplona, que ha alcanzado una de las mejores notas de la EBAU con un 13,885 y además le ha pillado por sorpresa de viaje en Kenia. Estaba allí, eso sí, de voluntariado. Nacho quiere hacer el doble grado de Economía y Derecho como su madre. Él nos cuenta cuál es la clave del éxito.
Estudiar bastante y también saber desconectar un poco y hacer planes con amigos y demás.
Bueno, aunque más del 96% de los estudiantes consiguen aprobar los exámenes de selectividad, por desgracia muchos de estos aprobados no pueden estudiar la carrera que quieren o que a priori les llama más la atención porque no consiguen llegar a esa nota de corte que necesitan. Muchos jóvenes siguen inmersos en la elección de un grado universitario en un momento de dudas, de incertidumbres y en definitiva de no saber por dónde tirar. Y esto de decidir qué estudiar no solo es un reto para los estudiantes, sino también para los padres, que al fin y al cabo deben ser un apoyo para los jóvenes de casa. En COPE hemos hablado de este tema con Elena Ibáñez. Ella es orientadora y nos ayuda a tratar con nuestros hijos cuando no tienen claro qué hacer y con esos padres que a veces pues no saben tampoco cómo poder aconsejarlos. Elena, orientadora y autora de Tu hijo no sabe qué estudiar, nos comenta cómo esta dificultad es verdaderamente real.
Pues si pensamos que estamos en el momento de la historia en el que es más difícil elegir estudios, pues sí, es cada vez más normal porque tenemos la oferta formativa más amplia de la historia, tenemos una velocidad a la que aparecen trabajos emergentes que a los que no da tiempo a llegar a conocer, por lo tanto, en muchísimas ocasiones no es que nuestro hijo esté desnortado o empanado, es que realmente es muy difícil elegir.
Y hay veces que los padres dan consejos con la mejor de las intenciones, recomendando estudios específicos o comparándolos entre ellos, como por ejemplo, pues que hacer un grado universitario puede ser mejor que una formación profesional o que esta carrera es mejor que otra porque tienen más salidas, ¿no? Pero verdaderamente estos consejos son buenos.
A lo mejor queremos recomendar algo solo por la salida profesional cuando es un absoluto error. Todas las elecciones de nuestros hijos tienen que estar basadas, por supuesto, en una empleabilidad, pero también, por supuesto, en un interés. Entonces, es un sesgo pues muy común y hay otros también, ¿no? Pues las profesiones que son tradicionales en esa familia, estudia esto. A pesar de la buena intención, hay muchas veces que no recomendamos bien.
En España, de hecho, tenemos el ratio de abandono universitario más alto de Europa. Uno de cada tres jóvenes abandona en primero de carrera y esto se debe también a que cuando eligen ese grado pues se dan cuenta de que no es lo que pensaba y tal vez no le interesa. Por eso Elena Ibáñez nos remarca la idea de que es importante ayudar a los hijos, pero tampoco presionarlos y que los padres tienen que ser un apoyo en estos momentos de duda.
Partido está el mundo desde el primer mes de enero.
Y Estopa, los hermanos Muñoz han llenado este sábado el Metropolitano de Madrid con uno de los dos macroconciertos que van a realizar por sus 25 años subidos a los escenarios. Una gira que va a llevar a los hermanos David y José Muñoz por diversas ciudades del país, por Granada, Barcelona, Mallorca, Valladolid o Pamplona, donde los Estopa presentan su último álbum que se llama Etiopía, recuperando el sonido de sus primeros discos marcados por la rumba urbana conjugada con aires de rock, rap y rancheras.
Si tienes que marcharte, llévame en una maleta. Yo prometo no pesarte, tú procura no perderla. Y tus ojos me miraron, y la luna se cayó del cielo. Y tus palabras me hablaron.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Se acabó! ¡España 1-0!
España pasa a octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión.
Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento las claves de este domingo 23 de junio, pero antes hablamos de otra cuestión, porque la verdad es que hay que reconocer que tras la pandemia hablamos más libremente de la salud mental. Sin embargo, todavía existe un ámbito donde esto sigue siendo un tabú. Es el trabajo, donde las cifras son realmente sorprendentes. Mira, tan solo uno de cada 10 trabajadores comparten sus problemas psiquiátricos o psicológicos en el trabajo, según un estudio de la Confederación Salud Mental España. El motivo es el temor a las repercusiones profesionales. Al final, la mayoría aguanta hasta que un día ya no puede más, como le pasó a Ángel, que pidió la baja tras un periodo bastante estresante en su trabajo.
Me despertaba pronto porque la carga de trabajo me estaba generando esa situación de intranquilidad, ¿no? Y en vez de intentar seguir durmiendo o en vez de seguir tomando una pastilla, lo que hacía es que iba a la fábrica a trabajar.
Es un problema real si nos fijamos en que una de cada cuatro personas sufre algún trastorno mental a lo largo de su vida y porque un 25% de los problemas de salud en España son precisamente psicológicos o psiquiátricos. Además, en 2023 batimos un triste récord, el de bajas relacionadas con problemas psicológicos y psiquiátricos, registrándose más de 600.000. Es casi un 16% más que el pasado año y el doble que hace 7 años. Tomás Santa Cecilia es psicólogo.
Ahora hay que tener en cuenta que a la hora de dar una baja la dan profesionales, es decir, no podemos ir al médico y decir estoy triste o me pasa esto o me pasa lo otro. Al final los profesionales viven el día a día, están formados y están viendo casos continuamente. Desde mi punto de vista no considero que se estén dando bajas al azar.
Sufrir en silencio es malo, por supuesto, para nosotros y también para nuestra empresa, de forma que estas no toman medidas para dar el soporte necesario a los afectados. Lo más importante es un buen clima laboral, como nos explica Nel González Zopico, que es presidente de la Confederación Salud Mental España.
A veces los puestos de trabajo no están lo suficientemente bien organizados, a veces los sueldos no son, los horarios no son, la conciliación no es posible y la gente llega un momento en el que revienta, que no puede más.
Además de que es muy importante que esa vuelta sea progresiva durante las primeras semanas.
Una baja por un problema de ansiedad o por un problema familiar o por una depresión. Tenemos que, en la medida de lo posible, hacer que los horarios sean flexibles y la carga de trabajo sea flexible para esta persona que se incorpora.
Por lo que volver al trabajo después de una baja por un problema de salud mental requiere una adaptación al puesto y también al ritmo de trabajo por la propia empresa. También, por supuesto, empatía por parte de los compañeros y de nuestros jefes.
No hay que tener ningún temor. Hay que considerar que a esta compañera o compañero le tocó en este momento esto y mañana me puede tocar a mí.
Según los expertos, una buena formación y prevención son los dos retos pendientes para desmontar estos prejuicios y todo porque estas situaciones siguen siendo tabú para muchas personas en el trabajo, donde, te recuerdo el dato, 4 de cada 10 diagnosticados se sienten discriminados allí, en su puesto de trabajo. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Arturo Ayestarán. Continúa la gira del presidente argentino Javier Milei recorriendo Europa.
El máximo mandatario argentino ya está en Alemania. Este domingo se reúne con el canciller Scholz en Berlín. Será un breve encuentro de trabajo que sustituye a la visita oficial del mandatario. Tras recibir la medalla de la Comunidad de Madrid en España, en Alemania Milei ha recibido otra concedida por la sociedad Hayek. Varios cientos de manifestantes protestaron en Hamburgo contra la presencia de Milei, que aprovechó su intervención para asegurar que el motivo por el que los socialistas están tan violentos es porque su método está funcionando.
Incertidumbre en torno al pleno de investidura del Parlament de Cataluña porque se presenta sin candidato.
Josep Rull, el presidente del Parlament, ha anunciado que no propondrá ningún candidato a esta investidura en el pleno que está prevista para el martes. Si antes del 26 de agosto no aparece uno con suficientes apoyos, tendrá lugar una repetición de las elecciones para el próximo 13 de octubre. Los dos candidatos, Salvador Illa y Carles Puigdemont, han evitado presentarse dado que ninguno de ellos cuenta con los apoyos suficientes como para que su candidatura salga adelante.
Además, visita del rey Felipe a los países bálticos en plena escalada rusa en Ucrania.
Lo hace en el momento en el que termina una semana en la que hemos celebrado el 10º aniversario de su proclamación como rey. Don Felipe inicia este domingo un importante viaje de 3 días que le va a llevar a los países bálticos, los más expuestos de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Cabe destacar que no le va a acompañar ningún ministro, como suele ser habitual. El viaje de su majestad arrancará en Estonia para pasar luego por Lituania y Letonia.
Y varios ataques de Israel dejan más de 100 muertos en Gaza en poco más de 24 horas, según aporta el grupo terrorista Hamas.
Además, otras 169 personas han resultado heridas en los ataques de Al-Shati, Al-Tufa y Zeitún. Los medios locales apuntan a un posible intento de asesinato de un alto cargo de la organización terrorista, lo que podría haber provocado los ataques. El número total de muertos asciende a más de 37.500 en 8 meses y medio de guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamas el día 7 de octubre.
Portugal pasa a octavos de final de la Eurocopa como primera de grupo. Carlos Martínez Brea.
La selección portuguesa ha goleado 0-3 a Turquía. Cristiano Ronaldo dio una asistencia y se convierte en el máximo asistente de la historia de las Eurocopas con 7. Arda Güler salió como suplente. Esto dijo Joao Cancelo en el micrófono de Hugo Ballester sobre la selección española.
La verdad es que son muy pesados, juegan muy buen fútbol, la cultura de España siempre es así, ¿no? Tiene jugadores individualmente muy buenos y tiene la cultura de jugar buen fútbol, entonces va a ser un rival difícil. Ojalá nos crucemos, va a ser buena señal, vamos a ver lo que pasa.
Bélgica ganó 2-0 a Rumanía y empate a 1 entre Georgia y República Checa. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 2 partidos a las 9 de la noche, Suiza-Alemania y Escocia-Hungría. El Español y el Oviedo se juegan el ascenso a primera división en la final del play-off de ascenso, ventaja por un gol de los asturianos, a las 6:30 el partido. El Málaga asciende a segunda división tras empatar a 2 contra el Nasti de Tarragona. El Córdoba-Barça-Atleti es la otra final por el play-off de ascenso a las 9. En natación, Mireia Belmonte se queda sin los Juegos Olímpicos de París al no conseguir la marca mínima. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Barcelona a las 3 de la tarde, pole para Lando Norris, Carlos Sainz sale sexto y Fernando Alonso undécimo.
A las 6:37 vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días.
Y hoy en las portadas los periódicos destacan sobre todo sus investigaciones propias, sus temas propios, y la verdad es que hay variedad.
Cada una se centra en su asunto, digamos. En ABC la portada la protagoniza por completo Carles Puigdemont y una investigación del periódico. Un artículo de su corresponsal en Washington y autor del libro La trama rusa, David Alandete, sobre el plan secreto de Puigdemont para anular a Esquerra y volver victorioso, así lo titulan. Detallan el plan de fuga, digamos, con la estrategia diseñada por el prófugo para avanzar hacia la declaración de independencia de Cataluña, algo que estaba detallado en un documento hallado durante un registro policial tras su fuga.
Y vamos de una trama a otra porque El Mundo habla hoy del caso Coldo.
Una empresa que pagó a la trama compró un superchalet para Ábalos, es el titular principal. En este diario explican que el exministro disfrutó de ese chalet de forma gratis tras haber pagado la fianza y solo una mensualidad, mientras la empresa propietaria tenía como asesora Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de esta trama. Mientras tanto, el propio Ábalos ha respondido al periódico admitiendo que sí utilizó el chalet, pero niega que sea una comisión. Es una investigación propia del Mundo. Y en El País, Sandra, uno de sus temas destacados es el infierno de vivir en Ibiza. Fíjate, en un fin de semana en el que los pisos turísticos son los protagonistas, este diario se centra en la imposibilidad de encontrar una vivienda para alquilar un precio. precio razonable. Dicen que trabajadores que viven en caravanas o enfermeras que duermen en un ala del hospital en el que trabajan es la cara B, ¿no?, de la masificación turística.
Además, en La Razón analizan nuevos posibles escenarios políticos para la futura política española.
Se plantean qué podría pasar con los partidos de derecha si la primavera del año que viene se convocaran elecciones generales. Dicen la presión de unas generales agita la tensión en el PP por Vox y el debate estratégico sobre cómo gestionar la relación con los de Abascal se reable con Ayuso y Moreno como representantes de dos vías alternativas. Dicen que en medio de la presidenta madrileña y del presidente andaluz se encontraría Feijo.
Gracias, Ana. Ahora es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán.
Esta semana el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres. Esta cuestión del permiso paterno es reveladora de un intento suicida de debilitar el lugar de la familia en nuestra sociedad, pero el asunto sustancial sigue siendo si tenemos derecho a eliminar a un ser humano inocente que está en el vientre de su madre. Con una creciente aceptación social del aborto, con una creciente pérdida de conciencia sobre el valor y el significado de la vida humana y con una legislación que renuncia a defender lo que la propia Constitución consideraba en su literalidad como un bien a tutelar, cada vez es mayor el desafío de promover la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Por mucho que lo avale el más alto tribunal en nuestro ordenamiento jurídico, el aborto ni es un bien ni es un derecho. Y el 19 de junio de 2014, Felipe Borbón juró ante las Cortes guardar y hacer guardar la Constitución. Los mecanismos institucionales funcionaron correctamente tras la abdicación de Juan Carlos I, de la misma manera que lo han hecho los que han asegurado la sucesión en la persona de la princesa de Asturias. Felipe VI es un rey extremadamente serio y respetuoso en sus palabras y formas, así como austero en el ejercicio de sus funciones constitucionales. En las convulsas circunstancias actuales, los españoles necesitamos ver encarnadas las virtudes de nuestro sistema constitucional en una figura sólida y prestigiosa como la del rey Felipe VI, una figura capaz de aunar a una sociedad plural que sigue creyendo en su futuro. Y mediante un atajo normativo, el PSOE y sus socios de Sumar han despojado al Senado de la única facultad que tenía de vetar lo que llega del Congreso, la posibilidad de tumbar los objetivos de déficit y del gasto, que es el paso previo y condición sine qua non para la aprobación de los presupuestos. El Gobierno lo ha conseguido a través de lo que se denomina una enmienda intrusa en la ley de paridad. Llevaban mucho tiempo en el PSOE y entre sus socios de coalición intentando sortear el escollo del Senado. Esta decisión refleja la pretensión de un poder sin límites y sin mecanismos de control. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora nos adentramos en uno de los debates económicos de los últimos días. No es un debate nuevo, es una cuestión que vuelve cada cierto tiempo y siempre en momento electoral o postelectoral. En definitiva, cuando hay una negociación política de por medio y casi siempre con Cataluña como protagonista. Los socialistas buscan el apoyo de Esquerra Republicana para la investidura de Illa y para ello han vuelto a sacar la bandera de la financiación autonómica. Hace una semana, el presidente Sánchez prometía una financiación singular para los catalanes y a partir de ahí se abría la veda de un debate que, como te digo, es recurrente. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sandra, y lo es recurrente porque el sistema de financiación autonómico lleva una década esperando a ser renovado. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para este mes de julio. Al mismo tiempo, está acusando a las comunidades del PP de no tener una propuesta unificada, lo que hace, asegura, imposible que se llegue a un acuerdo sobre esta reforma. Pero bueno, la cuestión es que las comunidades del PP, y no solo, también la socialista Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García Page, se han rebelado contra un posible trato de favor a Cataluña en materia de financiación autonómica, y es que lo que pide Esquerra no es que se reconozca la singularidad, sino adoptar un modelo equivalente al cupo vasco y navarro, o sea, ingresar todos los los impuestos y luego aportar una cantidad al fondo común. En definitiva, es anda a tener la llave de la caja.
Bueno, pues para buscar todas las claves de este debate recurrente y muy importante también, porque estamos hablando de la financiación que luego se traduce en servicios públicos, nos acompaña Santiago Lago, que es catedrático de la Universidad de Vigo y formó además parte del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación en la etapa del ministro de Hacienda Montoro. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Sánchez promete una financiación singular para Cataluña, pero lo que quiere Esquerra es otra cosa, ¿no?
Parece que sí, parece que por financiación singular se interpretan cosas distintas. En el caso de Esquerra, lo que entienden ellos por financiación singular es un sistema parecido al que hoy tienen en el País Vasco o Navarra, un sistema de concierto, un sistema con cupo o con aportación anual. Y parece que cuando el gobierno habla de financiación singular se refiere a las necesarias, que ya existen, adaptaciones en el modelo para encajar con las particularidades de cada territorio, en particular en el caso de Cataluña, por ejemplo, la existencia de competencias que no existen en otras partes de España, prisiones o policía, justicia, que solo en algunas comunidades autónomas pues también aparecen, ¿no? Por tanto, yo creo que con el concepto de singularidad pues se está refiriendo a dos cosas diferentes y sería bueno que se aclarase, claro.
Santiago, los que os dedicáis a esto lo tenéis muy bien estudiado, ¿no? ¿Cómo afectaría al sistema, al resto de regiones, que Cataluña tuviera un régimen como el vasco y el navarro? Es decir, ¿es sostenible? Y sobre todo, ¿cómo lo notaríamos el resto?
Sí, sobre todo si se aplican las mismas condiciones, porque por un lado está el sistema foral, la lógica del sistema foral, que es una lógica que no existe por el mundo adelante. En los países federales, Estados Unidos, Australia, Canadá, el gobierno central no renuncia a tener poder tributario en una parte del territorio. Esto es algo que solo existe en el caso español, que no es propio de los estados contemporáneos, que es algo que viene del pasado, de lo que teníamos en el siglo XVIII, pero no es algo de los estados del siglo XX. Por tanto, es una anomalía que además, en el caso concreto del País Vasco y Navarra, se combina con que a la hora de calcular cuánto tienen que trasladar, que transferir de las comunidades autónomas a la administración central, los cálculos acaban generando cifras ridículas, cifras muy pequeñas.
O sea, que el sistema es anecdótico. El sistema es anecdótico y además no se calcula como se debería calcular.
Como se debería calcular, ¿no? Y por tanto, claro, no parece que este sea el camino para avanzar en la España del siglo XXI. Esta es la síntesis, ¿no? Yo creo que, bueno, es verdad que en el caso del País Vasco y Navarra tienen una cobertura constitucional del sistema que hace muy difícil que vayamos a poder cambiarlo. Pero bueno, si podríamos avanzar sin ninguna duda en hacer bien mejor los números y que sus aportaciones y contribuciones estuviera en línea con lo que cabría guardar de territorios con un nivel de desarrollo elevado, claramente por encima de la media española. Por tanto, trasladar ese modelo a otras regiones de España, a otras comunidades autónomas, sobre todo a otras grandes y ricas como Madrid o como Cataluña, pues lo que acabaría generando es una disparidad en las capacidades fiscales de los territorios enorme. ¿Hay algún cálculo de la generalización del sistema vasco y navarra a todas las comunidades autónomas que nos dice que si la Generalitat aumentaría un 20% sus recursos por habitante, Extremadura perdería un 40%.
Fíjate.
Entonces, claro, estaríamos hablando de eso. ¿Y en qué medida Madrid o otros territorios que los números les saldrían, ¿no? Saldrían muy beneficiadas, estarían dispuestos a que Cataluña, pues asumiera y pudiera disfrutar de un régimen, unas condiciones muy ventajosas y ellas no.
Santiago, ¿qué regiones son las que realmente tienen razones para quejarse por estar infrafinanciadas?
En particular, Murcia y Comunidad Valenciana. Estas son las dos comunidades autónomas que a lo largo de los años pues han recibido financiación incluso por debajo de lo que el modelo les promete que les va a dar, ¿no? Además de ellas, pues Castilla-La Mancha y Andalucía en un escalón pues superior, pero también estarían dentro de esas comunidades autónomas objetivamente maltratadas por el sistema. serían estas cuatro comunidades autónomas. El caso de Cataluña desde hace unos cuantos años está muy cerca de la media, como puede estar Galicia, por ejemplo, ¿no? Por tanto, es verdad que el conjunto de comunidades autónomas pueden decir pues que les hace falta más recursos, pero las que tienen razón para quejarse más son estas cuatro y en particular Murcia y la Comunidad Valenciana.
Bueno, Julio, de nuevo se vuelve a sentar la ministra de Hacienda, Montero, con las comunidades, ¿no? Santiago, ¿por dónde hay que empezar? Es decir, ¿por dónde, cuál debería ser el primer paso para hacer esos cambios que necesita el modelo de financiación autonómico?
Bueno, tenemos un libro blanco que yo creo que sigue siendo válido en su mayor parte y que marca un camino. Hay una serie de cuestiones que son difíciles, que son políticas y que requieren consensos amplios. Y esto para mí es el principal problema, ¿no? Es que en estos momentos, pues estos consensos sobre cuestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la nivelación, con la redistribución, con la solidaridad, pues es muy complicado. Que mezclamos en el debate pues las posiciones desde Cataluña con la diversidad de posiciones incluso entre comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido, ¿no? Y además no hay que olvidar que tal como lo tenemos diseñado, el sistema tiene que ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Tiene que haber una mayoría que respalde eso, porque estamos hablando de leyes, no estamos hablando de simplemente de acuerdos políticos, hablamos de leyes, ¿no? Por tanto, bueno, el escenario es complejo, sin ninguna duda. Me parece que poder reformar la financiación autonómica pasa por un pacto de los grandes partidos que definan unas líneas y que luego pues eso, se concreten las negociaciones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si no partimos de ese acuerdo político, va a ser extraordinariamente difícil, con la distorsión añadida que supone que desde Cataluña o una parte de las fuerzas catalanas, no todas, yo creo en estos momentos claramente la fuerza mayoritaria no está en eso, pero sí los partidos independentistas, lo que piden pues es incompatible con lo que los demás piensan y defienden. Por tanto, cuadrar todo eso me parece que sigue siendo muy difícil, ¿no? Si llevamos desde el año 2014 sin revisar, pues me parece que tampoco lo conseguiremos en el 24.
Santiago Lago es catedrático de la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, Marta, pues vamos a seguir pendientes de cómo avanza este debate, por otro lado recurrente y con Cataluña casi siempre como protagonista en torno a la financiación autonómica.
Ya te digo, Sandra, que vamos a seguir hablando de esta financiación, para nada, en un par de semanas, en el mes de julio, se van a volver a reunir, pero bueno, veremos qué sale de ahí. De momento no apunta a que haya muchas posibilidades de consenso y de avanzar en esta cuestión.
Marta Ruiz, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te voy a cantar algo que te va a gustar mucho.
Marisol.
Buenas.
Y Joselito.
Estoy aquí.
Dos prodigios de la canción española.
Porque tú eres bueno, ¿verdad? ¡Hombre!
Juntos en la tarde del domingo.
¿Cómo se está poniendo la cosa?
Tómbola.
¡Tómbola!
Y Saeta del Ruiseñor.
¿Pero cantando se gana dinero?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Qué estupendo!
¡Viva el cine español! En 13.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hoy te tengo en la punta.
punta de la lengua soy.
Antes de que nos den las 7 de la mañana, como cada domingo aquí en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado a Arturo Ayestarán. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Bueno, Arturo, hasta donde yo sé, esta semana no has hecho otra cosa que ver partidos de la Eurocopa, ¿no? ¿Me equivoco?
Bueno, también he leído crónicas sobre los partidos de la Eurocopa, o sea que...
Y te lo digo porque no debes de ser el único y a veces pues este tipo de torneos traen también consecuencias complicadas y si no que se lo pregunten a los estudiantes ingleses porque un estudio realizado por las universidades de Bristol y Oxford ha detectado que la probabilidad de aprobar de los alumnos durante los años de Mundial o Eurocopa como este bajan hasta un 12%.
Y yo les entiendo, Sandra, cuando te gusta el fútbol es muy complicado centrarte en otras cosas cuando hay estos partidos. Además hay que recordar que esa probabilidad del 12% que comentabas es la media entre los más de 3 millones de estudiantes que forman parte del estudio, porque si nos vamos a los casos de estudiantes que se consideraron muy interesados en el fútbol, esa probabilidad de lograr el aprobado llegaba a caer hasta un 28%. Fíjate cómo de certera es la cosa que las únicas recomendaciones que el estudio se atrevía a dar para paliar un poco esta situación es intentar que los exámenes se adelanten 3 semanas en los años con Eurocopa o Mundial para intentar evitar que coincidan. No sé si se acabará haciendo, Sandra, pero lo que tengo claro es que me alegro mucho de no tener que hacer exámenes este mes.
Y quien seguro que también está muy contento por no tener que hacer exámenes estos días es un aficionado inglés que está en Alemania siguiendo a su selección y que se despertó en el estadio donde había jugado la selección inglesa a las 4 de la mañana.
Sí, se lo pasó especialmente bien este aficionado inglés que publicaba en sus redes un vídeo en el que se le podía ver, en el que se podía ver todo el Veltins Arena completamente vacío tras el Inglaterra-Serbia. Es que fíjate la voz de dormido que tiene este hincha inglés que debió de hacer una previa del partido en la que se le fue un poco la mano con las cervezas alemanas y ni el resto de aficionados ni, lo más impactante, los trabajadores del estadio se dieron cuenta de que este chico dormía plácidamente antes de cerrar por completo el estadio.
Bastante más responsable que este aficionado es Mariano Sanz, que es un estudiante de Economía de la Universidad Complutense de Madrid que acaba de graduarse este curso a sus 91 años.
Fue sin duda el protagonista de su acto de graduación en el que cuando salió a recoger su diploma pues recibió una ovación totalmente merecida. Mariano empezó Economía en el año 54 y tuvo que dejar la carrera a medias pues por la mili y al volver no pudo retomarla porque el trabajo le llevó a vivir en varios países del mundo como París, Londres o Ginebra.
Aunque a veces los estudios generan situaciones que, bueno, no son tan bonitas, y sino que se lo digan a esta chica que nos vas a contar ahora, a la que la selectividad no le ha salido como esperaba.
No, y además, imagínate, de un tiempo a esta parte, los jóvenes que se presentan a selectividad han cogido la costumbre de grabarse reaccionando a sus calificaciones. Oye, a veces esto sale muy bien y genera momentos de mucha emoción y muy bonitos entre amigos y familiares, pero otras veces, pues, no sale tan bien.
Historia de la filosofía.
Y yo creo que un 9.
Un 5,2.
¡Es coño!
Vale, lengua castellana y literatura.
Un 8,5.
7,7.
¡Es coño!
Euskera.
Un 5.
3,6. ¿Econo?
Un 4.
Un 2.
Me estás vacilando, ¿no, tía? Me estás vacilando. Me han robado. ¡Que no riáis!
Bueno, nos puede sonar gracioso, pero seguro que esta chica pues no lo ha pasado tan bien. Eso sí, recordar a todos los estudiantes que la selectividad no les haya salido como esperaban, que no se desanimen, que la vida da muchas vueltas y que hay muchos caminos para llegar a la misma meta.
Y otra oportunidad también en septiembre, ¿no? Bueno, también nos fijamos, Arturo, en otras noticias que son curiosas, pero que de graciosas, por decirlo de alguna forma, no tienen nada, sobre todo si eres tú el protagonista, si es a ti a quien le pasa, como lo que le ha ocurrido al protagonista de la siguiente historia que nos traes.
Sí, sí, que se lo digan a este usuario de TikTok, Merigadermo, que aparcó su coche en un parking público y cuando fue a recogerlo se lo encontró con unas notables rozaduras en la parte de atrás del mismo. Normalmente cuando pasan estas cosas, el que golpea al otro coche suele dejar una especie de nota, pues disculpándose y dejando algunos datos de contacto para que el propietario del coche dañado pues hable con él y lo solucionen todo de una manera diplomática. En este caso también dejaron una nota, pero en ella solo ponía: "Hola, te he dado con el coche. Lo siento". Esto recuerda mucho a una publicación de la Guardia Civil de hace un tiempo en el que, en el parte de un caso parecido, la nota decía: Hola, mi nombre es Paco, accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto, así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento, Paco.
Qué majo, Paco, ¿no?
Un tío muy responsable.
Bueno, y sin bajarnos del coche tampoco, podemos vivir otras muchas situaciones surrealistas, como por ejemplo en Alicante, donde un hombre de 35 años se ha presentado a hacer el carnet de conducir al volante de su coche.
Sí, al parecer este individuo había perdido todos los puntos del carnet anteriormente y no se le ocurrió una mejor idea que presentarse a la recuperación pues conduciendo. Y además con espectadores, porque en el vehículo iban su mujer, un amigo suyo y su hijo, menor de edad.
Para demostrar que estaba perfectamente preparado para que le dieran el carnet ya directamente. Pero bueno, una grandísima manera de conseguir presentarse otra vez a la recuperación. Y pues nada, Arturo, muchas gracias por traernos este recopilatorio de otras noticias curiosas que nos han dejado la semana. Nos dan ya las 7.
Sin miramientos entro por la vista y luego soy alfarero de mi son, que se la pasa adivinando, porque mi cuerpo pide mambo y nadie me lo está dando, solo tú. Tú, son que son, 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 mira cómo son, que son las cosas, son que son, 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 mira cómo son. Son que son, 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 mira cómo son, que son las cosas, son que son, 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 mira cómo son.
Las 7, las 6 en Canarias.